Vamos a comenzar la tutoría. Hoy hacemos la tutoría 11 y luego pararemos, pues son 2 horas y haremos la tutoría 12. De todas maneras, vamos a ver. Ya no, hoy en clase. Hoy es la última clase.
Dos horas.
Sí. Estas 2 horas son las últimas. Que haremos la tutoría 11, cortaremos y empalmaremos luego con la tutoría 11. ¿Qué vamos a ver en esas 2 clases? Todos los procedimientos. Y es más, según el libro, nos quedó, es muy poquito, porque el tema de recursos lo vimos perfectamente la semana pasada. Y entonces sí que quiero ver hoy todos los procedimientos, procedimientos ordinarios y procedimientos especiales. Si hay cualquier duda, como tenemos tiempo, bueno, yo he puesto aquí 90 fichas, que son todos los procedimientos, porque quiero que queden, claro, porque son los que vais a tramitar. Luego, dentro de cada procedimiento, vosotros ya pues vais echando mano de todo lo que dice el temario con respecto a informes judiciales, todo lo que la instrucción y demás. Bien, vamos a hacer un repaso del juicio ordinario. Bueno, en el momento actual encontramos 5 procesos ordinarios. Tenemos el procedimiento común ordinario, que es la madre de todos. Luego el procedimiento abreviado, el procedimiento especial regulado en la ley del jurado, la ley 5/95. El juicio por delito leve, los procesos penales de menores y los juicios rápidos. Vamos a ver, yo he hecho un resumen de lo más importante, o por lo menos el juicio, lo que hay que tener claro.
Sí.
Y está por ahí para que podáis acceder. Bien, el proceso común ordinario, recordad que es su fase instructora. Si hoy nos preguntaron por qué procedimiento, recordad que cada procedimiento tiene una denominada instrucción que se le da un nombre distinto. En este juicio ordinario se le llama sumario y ese procedimiento se utilizaba para cuando el delito tenga una pena en abstracto, una pena fijada en abstracto. ¿Sabemos lo que es pena fijada en abstracto? En casa, cuando. Porque esto también nos va a servir cuando hablemos del juicio, del procedimiento rápido de delito. Las penas son en abstracto o hay penas en concreto. La pena en abstracto es la que marca el código penal para el delito. Homicidio, de 10 a 12 años. Asesinato, de 12 a 15 años, ¿no? O robo, de 5 a 10 años, lo que os ponga. ¿Vale? Eso es la pena en abstracto, la que nos da el código penal. Y la pena en concreto, es la que fijamos en nuestros escritos de calificación. La que fijamos. ¿Eh? Que se le ponga una pena de tal, la que. Porque ahí habremos visto si hay atenuante, si hay agravante, es la pena en concreto. Pues bien. Cuando utilizamos el procedimiento ordinario es cuando el delito, el abstracto, tenga una pena aparejada que supere los 9 años de cárcel. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta aquí con la excepción de los delitos que sean encomendados al tribunal del juez. Por tanto, si cometemos un asesinato es uno de los delitos que viene atribuido al tribunal del jurado. Porque cuando veamos al tribunal jurado, su ley orgánica, el homicidio consumado y doloso, lo que sea el asesinato, eso entraría dentro de su competencia. Y si recordamos las primeras clases, a la hora de determinar la competencia objetiva, que era una de ellas, primero la razón de la persona, luego la razón de la materia y luego el cuantum de la pena. Entonces, estaríamos en atención a la materia, por tanto, iría al tribunal jurado. Como bien, aquí el tribunal, no, el juez de instrucción, no instruiría un sumario, sino que instruiría una diligencia de investigación. ¿Por qué? Porque como es un delito que es de la competencia, el que va a enjuiciar es el jurado, la instrucción no puede ser a través de un procedimiento ordinario, sino que será en el procedimiento que fija la ley del jurado. ¿Lo entiendes? O sea, cada ley tiene un trámite y un procedimiento. El ordinario tiene su sumario, su instrucción, el abreviado su previa, el enjuiciamiento rápido sus diligencias urgentes, la ley del jurado en su ley orgánica regula su instrucción a través de las diligencias de investigación, la ley de menores a través de su expediente de reforma, la ley de menor, o sea, cada ley tiene su trámite. Entonces, cuando se comete un delito, lo principal, lo que tenemos que ver es, a priori, quién va a enjuiciar este delito. Si nos paramos ahí, ya sabremos cuál es el trámite y el procedimiento que tenemos que hacer. ¿Vale? Bien. Normalmente, el procedimiento Sí, cualquier procedimiento, en el 90% de los casos, se va a instruir a través de previa, salvo que lo tengamos muy claro, que cojamos el sumario, ordinario, el sumario, el 90% de los casos se va a instruir por diligencias previas. Y si nos acordamos lo que dijimos al principio, que el principio acusatorio regía la fase del plenario y no la fase de instructora, ¿por qué? Porque el procedimiento puede iniciar de oficio, denuncia querella y también por atestado y también por transformación. ¿Qué es la transformación del procedimiento? Yo estoy instruyendo un PA, unas diligencias previas, y como la fase instructora, no hay que olvidar que es la tendente, esa fase instructora sirve para averiguar el delito, averiguar la forma de consumación, averiguar la forma de participación, al averiguar la averiguación de los hechos, pues puede darse la cuestión y estoy investigando y de repente veo que más que un homicidio hay un asesinato. Vemos que hay la agravante de ensañamiento, la agravante, y entonces cambio de procedimiento. Paso de PA, transformo a sumario ordinario y puedo decretar el secreto del sumario. Transformo, ¿lo veis? Como si estoy instruyendo un ordinario y cuando estoy investigando, veo, uy, hay una atenuante incompleta, veo que no hay un asesinato porque no el ensañamiento dice los informes periciales. Transformo a previa. La transformación es otra forma de iniciar el procedimiento. ¿Entendido? Entonces, dentro de las fases en las que se divide el procedimiento ordinario sumario, procedimiento sumario, su fase instructora, es la iniciación. ¿Cómo se inicia el ordinario? Hemos quedado que se inicia o bien por denuncia, querella, de oficio o atestado, o por transformación. ¿Vale? Su fase de instrucción, que se llama sumario, la lleva a cabo el juez de instrucción o el juez de violencia sobre la mujer, dependiendo del tipo del delito por la materia. Su fase intermedia, ¿para qué servía la fase intermedia? Y por cierto, ¿quién lleva a cabo, ante qué órgano se lleva a cabo la fase intermedia? En el ordinario, ante la audiencia correspondiente. La fase intermedia en el ordinario la lleva a cabo la audiencia, bien la provincial, bien la nacional, dependiendo la materia del delito.
Pero sí, sí, que cuando lo penal, la instrucción, también la fase intermedia va a la...
También no, esa parte, o sea, en la audiencia, en el sumario, la audiencia previa, perdona, la fase intermedia la lleva a cabo la audiencia provincial. En el procedimiento abreviado, la fase intermedia la lleva a cabo el juez de instrucción. Bien, ¿y para qué sirve la fase intermedia? Pues para, si hay que revocar el auto, para aplicar diligencia complementaria, bien para sobrevenir la causa, por motivos de inimputabilidad, bueno, que hayan los motivos de sobreseimiento libre, o bien para dar paso a la apertura del juicio. Y hay una cosa también muy importante ahora que hablamos del abreviado. Fíjate que esa transformación del procedimiento, ¿cuándo se presenta el trámite de conclusiones en el ordinario? ¿Antes o después de abrir el juicio oral? Porque yo cuando califico el delito, es cuando digo, hemos instruido por un ordinario y es un abreviado, o estamos instruyendo un abreviado y es un ordinario, ¿vale? Eso se hace en términos de calificación, ¿no? Pues fíjate, en el juicio ordinario, ese escrito de calificación que antes o después del auto de apertura de juicio. No, después. Es después. En cambio, en el abreviado, es antes. Porque en base a ese escrito de acusación, que en el abreviado se llama acusación, es cuando el juez de instrucción va a abrir el auto de protocolo. Por lo tanto, esto es otra diferencia sustancial. Por lo tanto, a la hora de yo cambiar de pleito o de decir al juez, tiene que ser mi trámite en la audiencia previa, en el procedimiento ordinario, durante el juicio oral, yo le digo al juez, oiga, cuando yo presento mi escrito de calificación, le voy a decir al juez, a la audiencia provincial en ese caso, que usted no es competente, que es competente el juez de lo penal, o que es competente el Tribunal Supremo, o que es competente la audiencia nacional. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque si yo estoy, el juez de instrucción ha instruido, el juez de instrucción dicta auto de conclusión del sumario, el juez de instrucción coge los autos y los manda a la audiencia provincial. Entramos en la fase intermedia. La audiencia provincial no tiene intención de sobreseer la causa, no tiene intención de revocar el sumario y abre el juicio oral. Abre el juicio oral y me dan a mí 5 días para que presente los escritos de calificación. Y yo digo, usted no es competente porque el delito es competencia del juez de menores, porque el delito es competencia de la función militar, porque el delito es competencia del Supremo porque es un aforado que está investigado. Entonces, lo dice, y ahí entraríamos en los trámites de inhibición. La audiencia debería de inhibirse, no debería de inhibirse, para el trámite del posible conflicto de competencia. ¿Entendido? En cambio, en el procedimiento abreviado, ¿esto dónde se haría? Pues en el procedimiento abreviado, esto sería antes de dictarse el auto de apertura. Se haría en la fase intermedia que la llevaría a cabo el juez de eso. ¿Entendido? Eso es muy importante. Digo por si preguntáis en el examen. ¿Vale? Bien, y luego ya después de esos escritos de calificación, entraríamos ya en la justicia. Bien, lo que era la iniciación, ya lo hemos visto, la fase de instrucción cumplía una función genérica y también una función específica. ¿Cuál es la función genérica que cumplía la instrucción? La función genérica de la fase de instrucción es preparar el juicio oral. Preparar el juicio oral. ¿Y qué función específica cumple la instrucción? Efectuar actos instructorios, adoptar medidas cautelares personales o bien adoptar medidas cautelares reales. Eso es su parte. Bien, actos instructorios, ¿para qué? Pues para averiguar al delincuente, identidad del delincuente, el hecho que ha podido cometer el delincuente, las personas que han podido participar. Claro, 3 funciones y eso lo preguntan. ¿Cuáles son las funciones genéricas y específicas de la instrucción? Lo preguntan. ¿Vale? Eso lo preguntan en el examen. ¿Qué funciones cumplen? Pues, una función genérica, pues preparar el juicio oral. Y la función específica, investigar. ¿Para qué quieres investigar? Pues para saber o averiguar el hecho, su tipicidad, su autor, la forma de participación, etc. Luego también, pues para adoptar, en su caso, las medidas cautelares personales, es decir, si hay que decretar la prisión preventiva o alguna medida de libertad condicional, confianza, etc. O bien, pues imponer medidas de carácter civil, medidas de carácter real sobre embargos o de la responsabilidad civil que haya podido derivar el delito. Bueno, el sumario está integrado por 4 piezas y en cuanto a la instrucción, recordad que el plazo general de la instrucción son 12 meses desde que empiezan a contar desde la fecha en que se dicta el auto de incoación. Vale, no desde el momento en que se pone en conocimiento del juez de instrucción esos hechos, no. Desde que el juez dicta ese auto de incoación o de diligencias previas, porque ese plazo de 12 meses prorrogables por iguales periodos o inferiores a 6, eso solamente es en el ordinario y en el abreviado. Solo en estos 2, en el jurado, en el juzgamiento rápido, en leves, en los especiales de contradiputados, etc., tiene el trámite y el plazo que establece su propia normativa. ¿Vale? ¿Y cuándo concluiría esa fase de instrucción? Pues cuando se entienda que ha cumplido su finalidad o cuando transcurra el plazo máximo o sus dos. ¿De momento aquí hay dudas? No. Vale. ¿Fase intermedia del juicio ordinario? Pues la fase intermedia, recordad que consistía en decidir acerca de la apertura o no del juicio oral. Esta fase comienza con el auto de conclusión del sumario y a partir de ahí el juez de instrucción ya va a perder su competencia funcional y va a pasar a la audiencia. Hemos dicho que la fase intermedia lo que trata es de de corregir o de limpiar cualquier posible impureza que pueda tener el procedimiento y que se pueda desenvolver en el juicio oral de una forma sin interrupción. ¿Vale?
¿Sobre consigue o sobre sigue?
O sigue, o sobre se, o revoca el sumario. Porque imagínate que en el sumario aparecen tres personas imputadas o investigadas y solamente se toma declaración a una. La audiencia policial puede decir, no, te lo revoco y toma la declaración a esos dos. Bueno, entraríamos en el juicio oral, que el juicio oral va a comenzar de dos puntos de vista. Si lo miramos de un punto de vista formal, va a comenzar formal con el auto de apertura del juicio oral. Pero de un punto de vista material, ¿cómo empezará el juicio oral? De un punto de vista material. Con los escritos de acusación. O sea, juicio oral, dos puntos de vista. Punto de vista formal, con el auto de apertura. Punto de vista material, con los autos, perdona, con los escritos de calificación provisional. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el principio acusatorio será el plenario. Sin acusación no puede haber juicio. Por tanto, de un punto de vista material, el juicio oral comenzaría con los escritos de calificación. Y el juicio oral terminará una vez con el trámite, luego veremos el trámite con la última palabra y después ya dictaría sentencia. Dentro de esta fase del juicio oral, que es donde tiene que transcurrir toda esta actividad probatoria, pueden distinguirse distintos trámites. Primero, lo que es la conformidad, los actos previos, el juicio, la ejecución de la prueba, las conclusiones definitivas, los informes y la última palabra. La sentencia. Bueno, aquí os he puesto un esquema, ahí no se ve muy bien por la luz, pero tenéis el procedimiento. A ver si puedo ampliarlo. Y si apagamos, si queréis apagar la luz, lo podemos comentar. En casa podemos comentar el esquema si os. Bien, bueno, lo habéis mirado el esquema, ¿no? Cualquier duda me la preguntáis, pero ahí tenéis el esquema del procedimiento ordinario. Bien, vamos al procedimiento al otro, al abreviado. El ámbito de aplicación en cuanto a este procedimiento es para instruir y enjuiciar aquellos delitos que están castigados con una pena privativa de libertad no superior a 9. O bien otras de distinta naturaleza, cualquiera que sea, cualquiera que sea su cuantía o duración. Es decir, de cárcel hasta 9, las penas de qué tipo son. Esto es de derecho penal. Son privativas de libertad, privativas de derecho y multas de más tipos de pena. O delitos graves, no graves o leves. Esos tres tipos de pena, para ir al procedimiento penal abreviado, tiene que ser de cárcel, penas que lo llevan de libertad, hasta 9 años. Hasta 9 años. Si es no superior a 9. Si es superior a 9, ya estaremos en anterior, en el procedimiento ordinario. Bueno, su fase instructora, la fase instructora del procedimiento abreviado, se le conoce como diligencias previas. Y, bueno, estas diligencias previas puede transformarse, ya lo hemos dicho antes, ahora vemos ese trámite, en el momento en que el juez ha resuelto, digamos, la fase instructora, puede convertirlas en un sumario, es decir, transformaría el procedimiento ordinario en procedimiento ordinario. Si hubiese transformación, mi pregunta es, ¿qué plazo tiene el juez de instrucción para instruir un delito que lleve a cabo a través del procedimiento abreviado? La instrucción, lo hemos dicho antes, la instrucción del procedimiento penal tiene un plazo.
Pero todos tienen
12 meses. 12 meses. Y luego puede prorrogarse por periodos iguales, inferiores a 6. Bien, este procedimiento, ¿cuánto tiempo tiene entonces para instruirlo? El juez. Para concluir con su instrucción, 12 meses. si ahora el juez de instrucción que está cogiendo del PA tiene que transformarlo en PO, ¿qué plazo tendría para concluir esa instrucción ya convertida en PO?
Si tiene que ir a PO, tiene que parar y empezar otra vez, ¿no?
El plazo es el mismo. Es decir, no, si yo he gastado 5 meses, me quedaría...
No, 7.
¿Vale? Porque el plazo cuenta desde el primer auto de incoación. ¿Entendido? Esto también lo tenemos que tener en cuenta. A la hora de... Bien, pues puede terminar en un sumario, puede dar lugar a la ley del jurado, a un delito menos grave. Bueno, la investigación preliminar, hay diligencias informativas del Ministerio Fiscal y que las puede practicar el Ministerio Público con anterioridad a la incoación de la instrucción judicial. ¿Eso por qué? Porque si yo denuncio los hechos al fiscal, o a... antes que han juzgado, pues el Ministerio Fiscal puede hacer diligencias informativas para averiguar el delito. ¿Cuándo van a concluir esas diligencias informativas? Pues tiene un plazo no superior a 6 meses. Y eso dijimos antes, pero si son temas que tratan sobre corrupción o banda o criminalidad organizada, ese plazo de conclusión de esas diligencias informativas del fiscal de 6 pasa a 12. De todas maneras, en el momento en que el juez es conocedor de los hechos, es en el momento es cuando el fiscal tiene que parar y remitir el acuerdo al juez. La única especialidad que presenta el abreviado es en cuanto a su iniciación, es lo que le lleva a la comparecencia de los ofendidos y perjudicados a través de los procedimientos de acción. ¿Por qué? En el ordinario, para que un ofendido o perjudicado se pudiera mostrar parte de la causa, en un delito público, se necesitaba querella. ¿Verdad? Bien, en el abreviado no. En el abreviado, el perjudicado o ofendido se puede mostrar parte de la causa a través del ofrecimiento de acciones, el artículo 109 y 110. Es decir, que el secretario, cuando llegue allí, le va a decir los derechos, o le va a leer los derechos a los cuales tiene acceso. Ser parte de la causa, ejercer la acción penal, ejercer la acción civil, etc. ¿Vale? Una cosa muy importante, que es una de las modificaciones que han habido reciente, es que uno se puede mostrar parte de la causa antes del trámite de calificación del delito. En el momento que se ha calificado el delito, antes, lo quiero matizar, antes de la reforma. Si yo soy perjudicado o ofendido por el delito, para mostrarme parte de la causa tenía que ser antes de que se calificara el delito. Con la reforma, dice, tú te puedes mostrar parte de la causa en cualquier momento, antes o después de haberse calificado el delito. Lo único que, si te muestras parte de la causa antes de calificar, tú, como ejercerás la acción penal, lo podrás calificar. Pero si te muestras parte de la causa después de la calificación, tú ya no puedes recalificar. Te tienes que adherir a una de las calificaciones. ¿Vale? Eso es una de las reformas importantes. Que sería bueno, pues, bueno, en cuanto a la fase de instrucción, tiene que practicarse en ese proceso la primera comparecencia del imputado. Súper importantísimo la primera comparecencia. Recordemos que el imputado o el investigado, cuando acude a la comparecencia del juez de instrucción, el juez le va a informar de los hechos que se le imputan. Y el secretario le va a instruir de los derechos que le existen. ¿Y para qué es esta comparecencia? Pues para que él manifieste un domicilio a efectos de futura notificación. ¿Por qué? Porque si, llegado el caso, tuvieran que citar para citarle para la celebración del juicio y no acude y lo citan al domicilio o señala a la persona que va a recoger la citación, ese es su nombre, me da igual. Si llegado el día, esa citación hecha o en el domicilio manifestado por él o hecha en la persona designada por él no comparece al acto del juicio, el juicio se puede celebrar en su ausencia. Siempre y cuando la pena que lleve aparecer ese evento sea de cárcel inferior a 2 años. ¿Eh? No. Para que se pueda hacer el juicio de ausencia dentro del trámite de la primera comparecencia, cuando comparece y le dice el secretario, dígame usted un domicilio afecto de citaciones. Tal domicilio. O dígame una persona que se va a encargar de su domicilio porque yo no vivo en España, ¿no? O lo que sea. Tal. Una vez dicho, puesto conocimiento del secretario ese domicilio, si se practica la citación para el día de juicio y él no acude, el juicio se puede celebrar en su ausencia, con los condicionales, siempre y cuando la pena en concreto que se pida para él no sea más de 2 años de cárcel, o bien que de otra naturaleza sea inferior a 6. A 6.
¿Y qué
es
decir contra la naturaleza?
Que las penas son de 3 naturalezas. Privativa de libertad, privativa de derechos y multa. Pues, otra naturaleza son esas dos. ¿Vale? ¿Dudas en casa? Ya os digo un repaso de lo más importante de los procedimientos. ¿Eh? Bien, una vez practicadas las diligencias de investigación, ahora estaríamos dentro de diligencias de investigación, dentro del trámite de los procedimientos rápidos, ¿no? Bueno, como el procedimiento abreviado es que tiene mucho que ver, cuando estemos en el procedimiento rápido de delitos, veréis que estamos dentro de la abreviación. Cuando yo estoy instruyendo unas diligencias previas, porque el delito no tiene pena de más de 9 años de cárcel, yo estoy instruyendo unas previas. Y cuando ya termina esa fase de instrucción en la cual el juez da traslado a las partes para que califiquen el delito y además pidan prueba y además pidan si quieren o no quieren la apertura del juicio oral, que es exclusivo ese trámite del abreviado, ¿vale? Sí, hay que comparar, para tenerlo claro, hay que comparar los dos procedimientos. En el juicio ordinario, el trámite de calificación, hemos dicho que era una vez abierto el juicio oral. Aquí, en el abreviado, es antes. Por tanto, una vez concluye la instrucción, el juez me dice a las partes: les doy 10 días para que nos presenten sus escritos de acusación. En las acusaciones deberán de decir en sus escritos si quieren prueba, si no quieren, calificar el delito, ¿vale? Y si quieren o no quieren prueba, y si necesitan o si no quieren o no quieren, abrir el juicio. Lo tienen que decir las partes. Por eso, con lo que las partes hayan dicho, el juez dice, me continúo por previa, porque la pena es de 8 años, no lo que se pide, la pena es de 8 años. Cambio a jurado, cambio a delito leve, cambio a enjuiciamiento rápido. Puede transformar el procedimiento a partir de ese trámite de calificación. O bien dice, no, continúo como previa, continúo como procedimiento abierto. ¿Entendido? Por tanto, esta fase puede terminar con un sobreseimiento, con una remisión al juez competente, con una edición, por ejemplo, que sea la jurisdicción militar, que continúe conforme a las reglas del ordinario, o bien que continúe por los trámites de la ley. Pero puede transformarse esa parte de ese trámite de la calificación. Por tanto, el auto de apertura del procedimiento abreviado cumple con dos funciones esenciales: determinar al imputado o la legitimación pasiva y los hechos punibles objeto del derecho. Es lo que conlleva ese auto. Bueno, la fase intermedia, al igual que en el ordinario, tiene lo que viene a hacer es a preparar el juicio oral. Pero, cuidado, en esta fase intermedia, en el abreviado, se desarrolla ante el juez instructor.
No cambia, no pasa.
La fase intermedia se lleva a cabo ante el juez instructor. Y comienza desde el momento en el mismo momento en que el juez dicta el auto del procedimiento abreviado o la resolución acordando seguir los trámites del procedimiento abreviado. Una vez que concluye la fase instructora, él dice, continuamos como procedimiento abreviado. Y ahí ya entraría en esa fase. Dentro de esta fase quedarían comprendidas, por lo tanto, las siguientes actuaciones. O sea, dentro de la fase intermedia, el traslado del secretario de las diligencias previas al fiscal y a las acusaciones para que califiquen, petición de diligencias complementarias, solicitud de sobreseimiento, petición de apertura de funcional, el escrito de defensa y el traslado al órgano jurisdiccional que se vaya a encargar del enjuiciamiento. Porque el procedimiento abreviado, una vez concluye su fase ya, esa fase intermedia ya concluye con todos esos trámites, habrá que remitir o a la audiencia provincial o al juez de orden. Por tanto, recordad que esa fase intermedia recoge el sobreseimiento, la apertura funcional, el escrito de defensa y el trabajo de atención. Fijaos que todo esto en el ordinario se hace a nivel de audiencia. Bueno, el juicio oral lo va a llevar a cabo o se va a celebrar ante el juez de lo penal o ante la audiencia provincial, dependiendo de la pena que tenga el delito. Si es menos o más de 5 años privativa de libertad, si es más de 5, de 5 a 9 en la audiencia, menos de 5 el juez de lo penal. Pero el juez de lo penal, a través del abreviado, también va a conocer la privativa de derechos, si es menos de 10, y multa cualquiera que sea su cuenta. Multa cualquiera que sea. Por tanto, a través del procedimiento abreviado, la audiencia provincial nunca va a conocer de la multa. Nunca. Si la pena, imagínate que hay un delito y tiene pena de, por código penal, pena de 10 multa a raíz de, no sé, 500 euros durante 2 años al día. ¿No? 500 euros cada día durante 2 años. La pena de multa. 2 cuotas impagadas, un día de cárcel, ¿no? Entonces, si esa es la pena aparejada que lleva el delito, en todo caso, el que va a conocer del enjuiciamiento, en todo caso, va a ser el juez de lo penal. ¿Por qué? Porque el juez de lo penal, a través del abreviado, va a conocer solo de libertad de menos de 5, de privativa de derechos, carnet de conducir, alejamiento, etcétera, etcétera, menos de 10, y multa cualquiera que sea la pena. En cambio, la audiencia provincial, a través de ese procedimiento, conocería de cárcel de más de 5 hasta 9, multa de nada y la privativa de derechos de más de 10.
O sea, que la audiencia provincial no cobrará
de multa. De multa no cobrará la audiencia provincial. A través de ese procedimiento. Bien, al inicio de las sesiones del juicio oral, comienza con la llamada audiencia preliminar y esta finalidad esencial consiste en acumular en un solo acto toda una serie de cuestiones que en el proceso común da lugar a las sucesivas incidencias que dilataban el proceso. Bien, el trámite del artículo 666 que hablaba las diligencias o los artículos de pronunciamiento son exclusivas del ordinario. En el abreviado, esto también tiene lugar, pero no se llaman artículos de previo pronunciamiento, sino que dentro de la audiencia preliminar se acumulan en un solo acto todas aquellas cuestiones que impidan celebrar el juicio, como es, por ejemplo, lo mismo, vulneración de derechos fundamentales, existencia de artículos de previo pronunciamiento, que haya motivo de suspensión de juicio, que haya cosa juzgada, amnistía, indulto, cualquier cosa, pues se hace al inicio. Y una vez que finaliza ese trámite de audiencia preliminar, es cuando ya se procede a practicar las pruebas, bajo los principios de concentración, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Si no se practica, esto es válido para el ordinario, cómo se practican las pruebas. Si las pruebas no se practican de acuerdo a esos principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y concentración, no es prueba válida. Bien, y aquí entraríamos ya en lo que es el procedimiento abreviado. Mirad las fases, ¿eh? Me voy a apagar la luz para que sea mejor. Y aquí sí que será la fase de que lo verá mejor. Bien, Mirad en el esquema. Bien, el ámbito, hemos dicho que en el abreviado son penas que no superen los 9 años de prisión u otras penas, cualquier otra, que no sea privativa de libertad. El inicio, podría ser por concursos, querella, denuncia, atestado o de oficio, ¿vale? Es un medio público. Y luego los cambios de procedimiento por transformación. Estas diligencias preliminares, que era la diligencia del Ministerio Fiscal, practicaba esta diligencia y una vez practicada la diligencia del fiscal, o bien podía acabar en un archivo, o bien pedir al juez que instruya diligencias previas, que es la fase de instructora dentro del procedimiento abreviado. La finalidad de la instrucción, pues como la del ordinario, buscar la naturaleza y circunstancia del hecho, las personas que han intervenido y el órgano competente para enjuiciarlo. ¿A quién le corresponde? A los jueces de instrucción, o bien jueces centrales de instrucción, dependiendo de la materia, o bien al juez de violencia sobre la mujer. Importantísima es la primera comparecencia. Importante es la primera comparecencia. Aquí el letrado hemos dicho que le va a informar de los derechos. El que le va a informar de los hechos que se le imputan va a ser el juez, el secretario, los derechos que le asisten. Y le va a requerir para que designe un domicilio en España para notificaciones. O una persona que la reciba en su nombre. ¿Por qué? Porque si no compareciera al acto del juicio y la citación, se podrá celebrar en su ausencia, siempre y cuando la pena sea menos de 2 años de cárcel, o de 6, si es de distinta naturaleza. ¿Qué ocurre cuando el investigado es una persona jurídica? Porque también, recordad que el delito también es posible que lo cometan personas jurídicas, no solamente físicas. Pues la citación se va a hacer en su domicilio social. Y se le va a requerir a la entidad para que proceda a designar un representante. Y de abogado y de procurador. Uno que le represente a la sociedad y luego un abogado y un procurador. Si designa procurador, esto ya sustituye a la indicación del domicilio. Porque el procurador va a recibir su representante. No, el representante no. El representante es el que va a declarar el nombre de la empresa. El representante de la empresa es el que va a declarar el nombre de la empresa. Pero además del nombre de la empresa, un representante tiene que tener un abogado y un procurador. ¿Vale? Un abogado y un procurador. Y si nombra un procurador, porque en el abreviado, la figura del procurador no es esencial o es obligatoria hasta el trámite de la apertura del juicio oral. O sea, en toda la fase instructora e intermedia, no es necesaria la figura del procurador, no es obligatorio. Igual que en el ordinario sí que es obligatorio desde un inicio tener un abogado y un procurador, en el abreviado no. Es obligatorio la figura del procurador una vez comenzado el juicio oral. Ahí sí. El abogado siempre, pero el procurador. Por eso te dice en el artículo 119 bis.
En el ordinario sí.
En el ordinario desde el inicio, abogado y procurador. En el abreviado, abogado desde el inicio y procurador desde la apertura del juicio. Entonces, pues se dice que si es persona jurídica y no designa procurador, pues tienes que nombrar designar un domicilio que sea el domicilio del sistema para recibir la citación. Si nombras procurador, es como la recibe en tu nombre, ya está. Bien, pasamos a esta primera comparecencia, información de derechos al investigado, practicaríamos las diligencias, medidas cautelares, si hubiera, imagínate que se puede determinar con una persona no real o civil, ¿vale? Y luego llegaremos a la conclusión de las diligencias previas. Esta conclusión de las diligencias previas todavía estamos dentro de la fase instructora. ¿Cómo concluye? O bien, inhibiéndose, ¿por qué se va a inhibir a favor de un juez de menores o de una jurisdicción militar? Porque en esa fase de investigación se ha investigado que el que ha cometido el delito es un militar. O es un hecho que lo lleva a cabo el Código Penal Militar. O es el que ha cometido el delito. Y como eso se ve durante la fase de instrucción, concluye las previas con un auto de inhibición. O bien, ve que, como ahora veremos, el enjuiciamiento rápido, que es una tramitación sumamente sencilla, ha comenzado por atestado, que son los requisitos del enjuiciamiento rápido, Y dice, bueno, pues que continúe como diligencias urgentes, es decir, que continúe conforme al 800 y al 801 de la ley, que es el enjuiciamiento rápido del delito. O bien, que ese hecho se refute como delito leve, o bien, quien quiera sobreseer el caso, por los motivos de sobreseimiento libre o provisional. O que diga, no, no, continúa como procedimiento abreviado. Y si continúa como procedimiento abreviado, ¿vale? Contra este auto cabría recurso de reforma y apelación. Y una vez dictado este auto de continuación del procedimiento, ya prepararíamos el juicio oral, ¿vale? Esta preparación del juicio oral estamos dentro de la fase intermedia. ¿Por qué? La competencia la lleva a cabo el juez de instrucción, el juez central o el de violencia, el mismo que ha llevado la fase instructora. Prepararíamos el juicio oral y trasladaríamos la diligencia al fiscal y a las acusaciones para que presente sus escritos de acusación. En el abreviado de esta fase se llama escritos de acusación y en el ordinario se llaman escritos de calificación.
En el ordinario es calificación y en el abreviado...
acusación. Aquí son 10 días en el abreviado para acusar, en el ordinario son 5 días para calificar. Bien, pues, se ha dado esta diligencia y será un plazo común de 10 días para las acusaciones que califican. El juez puede prorrogar ese plazo con otros 10 días más si lo solicitan de manera justificada el fiscal o las acusaciones. Si el fiscal no presenta su escrito en el plazo, pues se puede requerir al superior jerárquico del fiscal para que presente ese escrito. ¿Sin por qué? Porque sin acusación no puede haber juicio. Es posible que soliciten diligencias complementarias y una vez tenemos ya la decisión final, hay o un auto de sobreseimiento o un auto de apertura del juicio oral. En ese auto de apertura del juicio oral, en el que se podrían resolver medidas cautelares, etc., contra ese auto de contra el auto de apertura del juicio oral, es importante, no cabe recurso, excepto lo relativo a la situación personal del acusado. Si se ha acordado la prisión provisional, pero contra el auto de apertura del juicio oral, no cabe ningún recurso, salvo o excepto lo relativo a la situación personal del acusado. Y bien, una vez dictado el auto de apertura judicial, entraríamos ya en los escritos de acusación que solicitó o de quien solicitó el sobreseimiento. En procedimiento del encausado, el escrito de defensa, que también, al igual que la acusación, son 10 días, el escrito de defensa también son 10 días, se podría practicar la prueba o también podremos llegar al trámite de la conformidad, ¿eh? La pena, con la pena correccional, que sea inferior a 6 años. Recordar con la conformidad, porque la podrían preguntar, la conformidad del procedimiento penal. Se puede dar en fase instructora, en fase intermedia o al inicio de la sesión del juicio oral. Entonces, al inicio de la sesión del juicio oral. Por lo cual, para poder conformarse con la pena, es de la pena más grave soltada por las acusaciones, que no sea superior a los 6 años de cárcel. ¿Es posible conformarse con lo penal y no con lo civil? Sí. Posible. Entonces el juicio solamente continuaría con la parte civil, con la responsabilidad civil. ¿En qué ocurre si hay pluralidad de acusados? Si uno se conforma y otros no, ¿habría conformidad?
No, esto no lo debido a circular. O sea, a los que habría conformidad se dejarían aparte y a los que no se verían dando calle.
No. O se conforman todos o no hay conformidad. No. Eso sí, por eso. Cuando hay varios acusados y se conforman, hay 5, se conforman 2 y 3 no, con que haya uno que no se conforme, no hay conformidad. O lo mismo, si como están dos con sus abogados, si se conforma el abogado y el cliente no, no hay conformidad. Si se conforma el cliente y el abogado no, tampoco hay conformidad. Tiene que ser todo una piña, todo conforme. ¿Vale? Bien, si no hay conformidad, no sería la conformidad, llegaríamos a la práctica de la prueba y las conclusiones definitivas. En estas conclusiones definitivas podríamos llegar a una ratificación de las calificaciones previas, un cambio de tipificación penal o una calificación de los hechos con delito castigado con pena que exceda de la competencia del juez. Aquí también es posible, cuando hablamos de estas inhibiciones que puede dar lugar a un cambio de órgano enjuiciador, es con las conclusiones provisionales, ¿no? Pero también con las conclusiones definitivas, porque si a raíz de la prueba que se ha practicado se ve que, por ejemplo, el delito es competencia de otro tribunal, imagínate que estamos calificando un delito de abuso y de repente, por la prueba y tal, da a entender o queda aprobado con las conclusiones definitivas que estamos ante una agresión con la pena que supere los 9 años de cárcel. Por lo tanto, ese juez de lo penal ya no podría conocer, habría que cambiar los autos o transformarlos a la audiencia. Pues eso es el trámite. O sea, podríamos calificar la tipificación penal, podríamos ratificarla, o bien calificar los hechos como un delito castigado con pena que excedía de la competencia. En ese caso, si excedía de la competencia, es posible que lo aguante alguna parte de la acusación, o bien que lo aguanten todas las acusaciones. Y por último ya, la sentencia. La sentencia en este procedimiento aliado son 5. Cinco días en aliado para esta sentencia. El recurso que cabe, eso ahora cuando empecemos el jurado, los recursos que proceden contra la sentencia, si nos, como ya bueno, lo vimos la semana pasada, por tanto no me voy a retirar porque lo dijimos la semana pasada. ¿Vale? Bien, vamos ahora al proceso ante el tribunal del jurado. Aquí el procedimiento es la ley orgánica 5/95, es decir, que como primer el procedimiento sigue las reglas de su ley orgánica, pero de manera supletoria, de segundo grado, regirían las reglas de la ley CRIM. El procedimiento abreviado igual, rige sus propias reglas del procedimiento abreviado, pero en falta de derecho se le aplicaría las reglas de la ley CRIM. Y en el enjuiciamiento rápido, como régimen sustitutorio de primer grado, o sea, primero se aplica el artículo 800, que aplica el enjuiciamiento rápido, pero para todo lo demás, cualquier cosa que no se haya comprendido en sus artículos, se aplicaría como orden sustitutorio de primer grado, ¿cuál? La regla del abreviado, porque está dentro del abreviado, y el segundo grado, el ordinario. Bien, pues en este procedimiento ante el jurado, para determinar la competencia objetiva, son el artículo 1, esos delitos contra las personas, cometidos por funcionarios públicos, delitos contra el honor.
Pero el del jurado solo ve homicidio, no ve homicidio.
Ahora, eso está en el artículo 2. Pero los delitos que conocen con la competencia objetiva son delitos que vayan contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos que se hayan cometido contra el honor, contra la libertad y la seguridad. Y los delitos de incendio quedaron suprimidos en la ley orgánica 1/2005. El delito de incendio ya no conoce el Tribunal Electoral. Yo, por si os preguntara, tipo qué es. Bien, dentro del ámbito del enjuiciamiento quedaría así. Primero, el asesinato y homicidio siempre que se haya cometido de manera dolosa y consumada. Por tanto, recordad, quedaría excluida la tentativa y quedaría excluido la imprudencia. La tentativa es lo contrario a lo consumado y la imprudencia es lo contrario a lo doloso.
Una persona tiene un accidente y muere alguien y abandona o queda, si queda es homicidio imprudente.
No tiene nada que ver. Yo te puedo matar a ti y de manera intencional con 50.000 puñaladas y quedarme adelante. No. Es como se comete el delito. No. Si me voy, serían dos delitos. Omisión de socorro, imagínate, y asesinato. Es decir, que para que el homicidio, el asesinato siempre es doloso. El asesinato siempre es doloso. Pero el homicidio para que sea doloso es decir, no tiene que ser imprudente. Dolo directo o dolo eventual, como quieras, pero doloso. O sea que excluye la imprudencia. Amenazas condicionales. Están las amenazas condicionales y las amenazas no condicionales. El delito de amenaza.
Una amenaza.
Yo te puedo amenazar, pero si te amenazo con un mal constitutivo de delito, esa es la amenaza condicional. Cuando te amenazo con un mal que sea constitutivo de delito. O si yo te amenazo, o me das los 500 euros, o te pongo una demanda judicial. Eso no es una amenaza. Por lo menos eso no es una amenaza condicional, porque el mal con el que yo te apremie, digamos, no es constitutivo de delito. Ah, o me da los 500 euros o te mato. El matar es un delito contra la persona y, por tanto... Vale. Otro es la omisión del deber de soporte. El allanamiento de morada. La infidelidad de custodia de documentos. El cohecho. Fijaos que el cohecho, el tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Lo que no está dentro del jurado es la prevaricación. No está. Es el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación. En la prevaricación no está. Fraudes y exacciones ilegales o negociaciones que sean prohibidas a funcionarios. Y luego lo que es la infidelidad de custodia de presos. Esos son los delitos de los cuales va a conocer el tribunal del jurado. Recordad que los incendios forestales no conoce ya el tribunal.
Del 2015.
Del 2015, de la ley orgánica 2015, del 30 de marzo, que modificó el código.
El 2015 ha cambiado mucho, ¿no?
Muchas cosas.
Mucho.
Bien, el jurado, el tribunal del jurado, solamente se va a celebrar a nivel de audiencia o otro alto tribunal. U otro alto tribunal. La audiencia es un alto tribunal, más alto que él. Se comete un delito. Puede ser de violencia de la mujer y puedo matar a mi mujer, ¿no? Pena de cárcel de 10 años por homicidio doloso y consumado. ¿Quién me instruiría? Siempre va a instruir el juez de instrucción. En ese caso sería el de violencia porque por la materia iría el juez de violencia de la mujer. Pero como es un delito, asesinato, como es un delito que es del tribunal del jurado, el que va a conocer, o sea, el juez de violencia debería de instruir diligencias, ¿cuáles? Sumario, abreviado, urgentes, de investigación, tendría que instruir diligencias de investigación, que son las diligencias dentro del trámite de procedimientos que sean la competencia del jurado. Una vez que las ha concluido, a la audiencia provincial. Aunque me vayan a meter 5 años de cárcel, da igual. O 2 meses de cárcel, o 10 días de cárcel, da igual la pena. Porque estamos yendo por materia. Y la audiencia provincial, en este caso, es el que conoce de los delitos del tribunal. Si el que mata a la mujer no soy yo, es el presidente del gobierno, el que mata a su mujer, en este caso no hay juez instructor que instruya. Será el Tribunal Supremo el que un magistrado instruya y luego a la hora de enjuiciar el resto de la sala. Vale, pues eso es lo que te dice, que se celebra en ámbito de audiencia o de otro alto tribunal. O, por ejemplo, si fuese un diputado del Parlamento Autonómico. En este caso iría al TSJ en atención a lo que establezca el Estatuto de Autonomía. ¿Entendido? Bueno, notas a destacar del Tribunal del Jurado. En primer lugar, la competencia objetiva va a depender del hecho que haya motivado la formación de la causa. Primero, es lo que dijimos. Cuando se comete un hecho delictivo, tenemos que ver quién ha cometido el delito. Si vemos que no es un aforado, a la materia, a ver si es competencia del tribunal. En segundo lugar, el tribunal jurado, no va a conocer en ningún caso de un delito de prevaricación. O sea, solamente malversación o hecho, ¿vale? Pero no prevaricación. Tampoco va a conocer en ningún caso delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. Es decir, fijaos a la hora de catalogar los procedimientos. Un delito que sea competente de la Audiencia Nacional, ¿cuáles son? Tráfico de drogas, que afecte a más de una comunidad autónoma, alteración del precio de las cosas, bueno, los que vengan de la Audiencia Nacional. Pues esos delitos, aunque tengan, o sea, esos delitos, de igual que tengan, la pena que tengan, que no va a ir al Tribunal del Jurado, siempre y cuando sea. Pero los delitos contra el rey,
no, eso van a
la Audiencia Nacional, ¿vale? Y por último, cuando se trate del concurso ideal de delitos, la competencia corresponde al Tribunal del Jurado siempre que alguno de ellos esté incluido en el catálogo. ¿Es el concurso ideal de delitos? El concurso ideal de delitos es cuando se comete una acción y de esa acción resulta que hay varios delitos. Pegado a un policía, lesiones y atentado a la autoridad. Ahí hay un concurso ideal de delitos. Esto es del derecho penal del segundo. El concurso es concurso real o concurso ideal. El concurso real, cuando comete varios delitos. Concurso ideal, cuando de una misma acción surgen varios delitos. Claro. El ejemplo más típico es un policía. Si yo mato a un policía, asesinato, sí, atentado a la autoridad o contra... Hay varias. Pues si uno de ellos, de ese concurso ideal, uno de ellos es los jurados, todos van a los jurados. A la hora de determinar la competencia territorial, bueno, vamos a dejarlo aquí esta hora de grabación y ahora continuamos en 5 minutitos, ¿vale? Continuamos en 5 minutitos, voy a cortar. ¿Hay alguna duda? Comentaremos la segunda hora, que pronto se ha pasado, ¿eh?
No hay nada, yo pensaba verte todo hoy.
Vale, en 5 minutitos.